Para algunos, el Mundial de Alemania ha servido para ubicar algunos países que a lo mejor geográficamente, oye, no hay que saber de todo, pues resultaban ignoto el lugar en el que se encontraban. Me Costa de Marfil, más o menos todo el mundo sabe que estaba en el Golfo de Guinea, pero hombre, Togo, la verdad, no es un país del que se hable en exceso. Pero Sabino Antuña estuvo allí, como en todos los países que hemos estado tocando durante estos últimos días aquí en Oque Oír en Onda Cero. Sabino, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, yo he estado en todas partes.
En todas partes.
Soy muy pesado.
Así que, no, es el hombre GPS, es nuestro viajero de guardia muy bien. Que está aquí con nosotros
para
en Onda Cero.
Los lugares y tal,
¿eh? Oye, ¿qué hay que ver en Costa de Marfil?
Bueno, yo lo que vi más interesante, Costa de Marfil tiene fácilmente un centenar, o ellos dicen tener un centenar, a lo mejor solo son 99, etnias diferentes, ¿no? Entonces yo tuve la suerte, yo estaba dos veces en Costa de Marfil, pero tuve la suerte en la primera visita de coincidir en el día que se festejaba, era algo así como el Día de la Nación, algo así, una fiesta nacional, y al mismo tiempo acaba de subir uno de esos muchos gobernantes, un dictador más y tal. Y bueno, entonces con ese motivo, Abiyán, que es la capital de Costa de Marfil, pues habían acudido pues, un montón de autobuses y de transporte y tal, de toda la parte norte de Costa de Marfil, pues con mujeres sobre todo, porque bailaban más mujeres que hombres, vestidas con unos vestidos preciosos, con unos bailes increíbles que yo jamás había visto y había, vamos, y conocía ya muy bien África, ¿no? Los vestidos no solamente llevaban un colorido, porque normalmente la raza negra tiene la gran suerte, como pasa con las brasileiras, que se ponen cualquier cosa y les queda,
les queda bien.
Y vamos,
si sobre un todo si tiene muchos eso, colores.
Si un blanco se pone eso, hace el ridículo, ¿no? Pero esas mujeres regordetas, todas ellas con unas caras muy agradables, muy simpáticas, a mí me sonreían porque yo les hacía fotografías y pensaban que iban a salir en el Paris Match o algo así. Y porque fue, porque concretamente Costa Marfil fue francesa, ¿no? Y bueno, todo el mundo posaba para mí, estaban bailando y posaban, y bueno, hice un reportaje, y fue definitivamente cuatro rollos de fotografías solamente de sus bailes, pero era una maravilla, ¿no? Pero ya digo que no solamente los colores, es el diseño del traje, que yo diría que le gana a las brasileiras, con unos volantes tremendos, sobre la cabeza llevan esa especie como de turbantes y sombreros, y bueno, una cosa tal, o sea que eso fue muy bonito, bonito. Pero si no hago recuerdo una mala experiencia que tuvo una chica, y lo tuve yo porque yo estaba a su lado en ese momento. Estábamos cruzando una de las avenidas principales y de repente aparecieron dos chicos en una moto. Y uno de ellos, para intentar llevarle el bolso, pues con una navaja yo creo que quiso cortar la cinta del bolso, digamos, ¿sí? Y le cortó la mano. Bueno. Le cortó la mano entre el dedo pulgar y el índice.
Sí.
Y le pegó un corte tremendo.
Que eso debe ser de diario, vamos. Oh, sí, a la orden del día, vamos.
Bueno, hay una violencia tremenda, ¿no? El caso es que la chica iba con un chico acompañante, no era su novio, como después me dijo. Y el chico lo primero que hizo al ver la herida fue desmayarse. Dije, pues estamos arreglados.
Estamos arreglados.
Entonces yo
y más aquí.
Cogí a la chica, paró un taxi, menos mal, y entonces nos fuimos a un hospital, bueno, por llamarlo algo, una especie de ambulatorio como de guerra, tenía una pinta horrible. Y la chica la tuvieron que coser delante de mí. Y la chica me cogía, con la otra mano, me cogía la mano como diciendo, tú eres la única salvación que tengo aquí, cuida que me hagan algo que esté bien, ¿no? Y entonces un médico le cosió la herida, el corte tremendo. La chica lloraba sin parar. Y el médico no sabía nada de inglés, era un médico nativo y tal. Y bueno, salimos del paso como pudimos, pero le hicieron un apaño como si hubiera sido un,
y lo pasaste
un
mal,
chorizo,
todo
como
ella.
Si hubieran cogido un chorizo y lo hubieran.
Fíjate.
Fue muy desagradable, ¿no?
Sí, es un Costa de Marfil. Oye, luego hay tres países que son, bueno, Ghana, Togo y Benín, que están ahí como apelotonados, sobre todo Togo y Benín, que son muy estrechos, tienen un poquitín de costa, pero sobre todo son largos hacia arriba, hacia tierra adentro, en el Golfo de Guinea de África.
Sí, bueno, yo diría que en algunos casos el hombre blanco es así de bestia parda. El hombre blanco, sobre todo el europeo, pues entró un poco a África a saco y se puso a dividir un poco aquello como el que está en el huerto, ¿no? Y dijo, pues aquí pasa un meridiano, pues mira, yo cojo este meridiano para arriba, después un paralelo y tal, y bueno, y después aquí hay un río, pues en toda esta parte, pues Togo pues es alemana y Benín pues
bueno,
es
esto para los franceses, esto para los ingleses, que en general fue lo que pasó.
Sí, gana para los ingleses y tal. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que es algo horrible que se ha hecho en África, horrible, horrible, y que no tiene solución. Pues que se han dividido las etnias. Porque el europeo de entonces, de hace 100 años, no le importaba lo que era una etnia, le importaba lo que era África. Claro, entonces encuentras que hay unas etnias, tanto si son peuls como si son, no sé, como cualquier etnia, pues que está dividida con una frontera, pero ellos como no tienen concepto de nación, ni falta que les hace, porque primero es la tribu, primero es la etnia y después viene la nación. Ellos pueden luchar por la etnia, pero por la nación no, porque esa se la inventó el hombre blanco. Entonces, claro, hay etnias totalmente divididas, lo que hace que lo que es la frontera no exista, porque ellos tienen que seguir mercando, negociando y tratándose con la familia y con los amigos y tal, y los mercaderes de su etnia, ¿no? Entonces, ahí hay un pequeño jaleo, pero no son los únicos sitios de África. Entonces, para complicar más las cosas en esos países, pues la religión es animista, que llega en algunos casos a ser la mayoría. Y en ese caso, pues el vudú les trae de cabeza. El vudú es una cosa que... A mí no me hicieron vudú de milagro, pero vamos, vudú es una casa y vudú es un árbol y vudú puede ser un peine. O sea, cualquier cosa puede ser un vudú. Vudú es aquello que tiene algo. Aquello que tiene, sí, ese algo, que tiene ese poder. Y bueno, pues no cabe duda de que esa religión, cuando se lleva a estos extremos, pues influye mucho a la hora de un desarrollo industrial de un país, sobre todo y con la globalización.
Un país potente en esa zona es Nigeria, en gran parte por su tamaño, por su enorme población, pero sobre todo por el petróleo.
Bueno, Nigeria es un caso aparte. Yo decía que todo el mundo tenía que ir a Egipto, y ahora digo que a nadie se le ocurra ir a Nigeria.
¿Por qué?
Porque en Nigeria, aunque tengas ahí un tío que se haya muerto y tenga una fortuna, no vayas a cobrar la herencia.
Mejor de que no,
¿verdad? Pierdes
la
herencia y pierdes la vida, ¿no? Sí, ¿no? No, Nigeria está poblada por, yo diría que dos clases de tipos. Los tipos fornidos y fuertes, que yo creo que es la etnia Ose. Y después están aquellos más débiles, de aquella famosa Biafra, que ya no volvió a aparecer, porque Biafra era un terreno tremendamente fértil, pero juegos de la climatología. Resultó que dejó de llover un año y se morían de hambre. Y después ya no han dejado de morirse porque ha vuelto a llover, como todos los años, ¿no? Por eso fue famosa Biafra, porque no llovió ese año, ¿no? Es una zona rica, fértil. Y entonces los fuertes pues suelen apalear o matar a los débiles. O sea, hay unas guerras tribales ahí tremendas, ¿no? Entonces sí recuerdo un detalle muy curioso de... Como caso curioso de los nigerianos de la rama fuerte, ¿no? Recuerdo que yo tenía que volar de Lagos, tenía que volar con Air France, lo recuerdo perfectamente, a París, y junto con el pasaje que subimos al avión, pues claro, había nigerianos, lógicamente. Bueno, pues dos de ellos decían que tenían calor, o así lo dieron a entender, y ni cortos ni perezosos se quitaron la camisa y la camiseta.
En el avión.
Y se fueron todo el viaje hasta París.
Qué elegante.
Con su torso. Un torso fornido, sin lugar a duda. A mí no me gustaría tener unas palabras con ellos, claro. Y bueno, la verdad es que los dos llevaban la misma marca de desodorante. No sé si la conoces, se llama O de Sobac.
Ah, sí, hombre.
Sí, es buenísimo.
Bastante extendida, especialmente en verano.
Sí, bueno, la llevaban, pero habían cargado tintas, ¿eh? Y bueno, cuando les echábamos la bronca, cada vez que les echábamos la bronca y venía la azafata, que también les echaba la bronca, no servía de nada, pues los tíos más o menos gruñían en nigeriano, algo así como, si nos cabréis mucho nos seguimos quitando ropa, ¿no? Y en ese caso todos contra la pared.
Y nadie les hacía caso entonces, lo evitaban. Bueno, al norte, Nigeria es el país que da a la costa, ¿vale? Al Atlántico. Encima está Níger, no confundirlo. ¿Dónde está Tumbuctú?
Pero espera que sí, te cuento más cosas de Nigeria. Espera, porque bueno, Nigeria tiene más historias, ¿no? Bueno, Nigeria es muy tropical, ¿no? Pues es un país enorme comparado con lo que son los otros países pequeños que conforman... Y esto que comentábamos antes, se conforma el Golfo de Guinea y también la Guinea Ecuatorial.
Sí, Togo, Benín, ¿no? Y demás.
Es grande y entonces tiene zonas con muy buena calidad de árboles, de madera, tiene mucha vegetación, tiene mucho bosque, muchas zonas tropicales, tiene una zona preciosa de desembocadura, bajo un punto de vista de ornitología, en la desembocadura del río Níger, hace un delta muy grande. Y bueno, es una pena que un país con esa belleza y también con esa riqueza de
con
de
esa petróleo, potencia del petróleo,
sea tan peligroso y no se pueda acudir.
Bueno, donde se puede ir es a Tumbuctú, que es Níger.
A Tombuctú, no.
Me
No,
estoy equivocando.
Tombuctú es Mali.
Anda, pues bueno,
Pero bueno, van
bien.
en esa dirección, no
Pero
andamos
bueno,
muy lejos
Mali y
porque.
Níger, países subsaharianos de desierto puro y duro.
Sí, bueno, Mali sí es un país encantador
¿Dónde
para
está Miquel
visitar.
Barceló?
Estuvo allí Miquel Barceló, que es vecino
Exacto.
mío de Palma, sí.
Exactamente, que es mallorquín y que, bueno, pasa temporadas
Es
allí.
un tipo, sí, es un tipo recio, sí.
Miquel,
Y
sí.
estuvo allí pintando precisamente por la maravillosa luz que tiene Mali, que tiene África,
Sí,
¿no?
sí.
Estuve allí pintando. Y Mali pues tiene, yo diría que tiene la singularidad que tienen los países que son, sobre todo países del desierto, que son atravesados por un río como el Níger, muy caudaloso. Tiene una vida al lado del ribereña muy bonita, también con cayucos, muy interesante, con mucha pesca, con mucho colorido, con mucha porquería. Y después tiene, si sigues uno de los afluentes del Níger, tiene una ciudad pequeña, muy bonita, que se llama, si me acuerdo, Yené, o de Yené, lleva una de delante, que tiene una mezquita con una arquitectura muy delicada, una especie de arquitectura naíz, con unas torres, está hecha toda en barro.
Ah, sí, hombre,
Cada
sí.
año tienen que estar renovando el barro, porque el barro, por la erosión y tal, se va secando y se va desprendiendo, y lo tienen que ir reconstruyendo, y esa es una maravilla de mezquita, es una preciosidad. Y
Muy bien.
entonces es cuando puedes irte a Tombuctú. Ya no es la Tombuctú de antes, que era el camino aquel para la sal y tal, pero bueno, ahí están los tuaregs que están encantados de llevarte en camello y por una cantidad de 100 euros son capaces de darte una
Ah,
vuelta, en fin,
módica
sin
cantidad. Vale,
módica
vale. Uf,
cantidad, ¿no?
100 euros, colega.
Y no sé qué me dices de.
¿Tendrá aire acondicionado el camello o el dromedario?
Bueno, hay épocas en las que se seca, épocas del año, en las que se seca el Níger en algunas zonas de Mali. Y bueno, no sé qué más cosas por
Pues
allí hay
nada, cambiamos de
curiosas
espacio, no hay problema
que
porque
se
quiero que
me
me hables
ocurre.
de los tres países pequeños de los grandes lagos de África, del centro de África, Uganda, Ruanda y Burundi. Sitios que sabemos todos perfectamente que hace poco más de una década y probablemente ahora, especialmente hace más de una década, en el 94 en Ruanda, eran tremendamente peligrosos. ¿Tú qué sensaciones te llevaste desde esos países?
Bueno, el primer día que estuve en Burundi, concretamente en Bujumbura, la capital, yo busqué el mejor y al mismo tiempo único hotel decente, ¿no? Donde allí iban pues los ministros y tal a comer, alguna vez comí por ahí deparando con todo el personal de alto copete, prosapia y abolengo y tal. Pero lamentablemente la primera noche me ametrallaron, pero bien ametrallada la fachada del hotel
Una recepción
y
de
nos
postín.
pasamos toda la noche despiertos y tal y cual. Pero bueno, a las 8 de la mañana yo salí otra vez en marcha, como si no hubiera pasado nada, porque habían sido en este caso los Hutus. Lo digo porque unos años después eran los Tutsis, siempre anda cambiando. Los que habían dado como un golpe psicológico de penetrar en la ciudad, en la capital, ametrallar el hotel más conocido y tal, y salí otra vez corriendo, pero más que nada para que vieran que ellos eran capaces de llegar al corazón de los Tutsis y tal y cual. Bueno, son países tropicales, los tres son países tropicales. Concretamente Ruanda, además de ser tropical, es un país que está lleno de colinas suaves, preciosas, con una vegetación muy bonita, exuberante. Y es en Ruanda donde yo vi, ya quizá por tercera vez, los gorilas de montaña,
¿Ah,
razón
sí?
de la historia de la famosa.
Sí, bueno, está por un lado, ay, que no me acuerdo ahora
Por un
mismo,
lado
la mujer que fue premio príncipe de
está
Asturias hace...
Uganda.
Ay, Dios mío, que no me acuerdo ahora cómo se llama
Sí,
esta
yo
mujer.
tampoco me
Bueno,
acuerdo, porque yo no vi la
Jane
película.
algo, no me
Yo vi
acuerdo ahora
los
mismo, da
gorilas
igual.
y seguro que algunos
Jane
gorilas.
Goodall, nuestro control de sonido Juanjo Menéndez, que está más atento que uno mismo, me acabo de recordar que es Jane Goodall, la que investigó a los gorilas
Bien,
de
pues el
alta
caso es que
montaña de allí.
seguramente que yo vi gorilas que ya había,
Pues a lo
con las que
mejor,
ya
a lo
había
mejor.
jugado, les había dado el biberón. Porque tuve la suerte, una gran suerte, que normalmente el gorila de montaña, pues eso, está en la montaña, como bien indica. Pero en esa montaña, normalmente en la cúspide de la montaña, es donde está el bosque húmedo. El bosque húmedo que se compone aquí principalmente de unos arbolitos estrechos con mucha rama, muy pegaditos. Tienes que entrar allí con machete, ir cortando, si no puedes pasar. Entonces, normalmente la búsqueda del gorila te lleva tiempo, porque hasta que no escuchas a uno, que no es fácil, pues tienes que ir avanzando por una especie de selva, ¿no? Y te lleva tiempo encontrarlos. Y
Claro.
después, para fotografiarlos también es difícil porque hay tanta vegetación que la cámara, aunque lleves un gran angular de medio metro y tengas que meterlo ahí entre las ramas, es difícil localizarlos. Pero en esta vez tuve tanta suerte que a veces ellos, para trasladarse de un punto al otro del bosque húmedo, lo que hacen es que se salen a la periferia y vuelven a entrar de nuevo, porque les resulta más rápido. Bueno, pues en esta ocasión, dos familias completas, con unas crías preciosas, salieron al exterior cuando yo estaba con otras dos personas, y con dos soldados del ejército para evitar que nos atacaran unos rebeldes que hay del otro lado, porque siempre es todo muy peligroso. Sí, sí. Había matado a un turista hacía una semana. Y me dijeron, no vayas, no vayas, no vayas. Me lo dijeron en Kigali, la capital. Y dije, pues yo voy, yo voy, yo voy. Bueno, total que bueno, hice unas fotografías maravillosas. Y también tuve algún gorila, no macho, porque sería peor. Bueno, tuve los machos a 3 metros nomás, pero tuve hembras curiosas a mi lado oliéndome y tal. Y en ese caso tienes que agacharte e imitar al gorila, ¿no? Y te tienes que agachar para humildemente y tal, como si fuera ante tu jefe, ¿no? Una sí, cosa así que sí. Tal. Y eso fue una suerte tremenda. Entonces, eso fue en Ruanda. Y en Uganda, que es quizá todavía más, yo diría que es, tiene una orografía con unas montañas, las famosas montañas de la Luna, que es el Parque Nacional de Ruwenzori, que posiblemente sean los montes después del Monte Kenia y después del Kilimanjaro, posiblemente son las terceras montañas más altas de África. Es una maravilla, esa cordillera es una maravilla, no es un parque nacional precioso. Pero está lleno de rebeldes, entonces no puedes subir a verlo, tienes que estar abajo en la ladera y tal.
Mejor que no.
Y entonces ahí sí que pude ver otra vez a los gorilas, y esta vez una cosa muy simpática. Yo me trasladé ya muy temprano desde Kampala, y pasé todo el día por una carretera llena de baches y tal, con un 4x4, fue una cosa larguísima. Iba con un amigo biólogo, un tío muy majo, que es un gran viajero. Y llegamos a la zona ya del parque, y allí tuvimos que dormir. Había una cola de gente, pues como 60 o 70 personas, que estaban ya pernoctando desde hacía días para poder entrar. Y yo no sé qué pasó, porque yo le di 100 euros o 100 dólares a un tipo, y a la mañana siguiente aparecimos los primeros en la lista para entrar.
Hombre.
¿Verdad? Qué curioso, ¿no?
Sí, es mágico incluso.
Solamente podían entrar 6 y los 2 primeros mi amigo y yo. Bueno, y entonces pues nos fuimos a la zona de los gorilas, acompañados del ranger o del guía, vamos, que suele venir en estos casos, ¿no? Y el tipo justo ya a la entrada de lo que era el bosque, donde sabíamos de antemano que estaban, nos empezó a leer la cartilla, que consiste en que no hay que defecar, porque resulta que
les altera por el olor.
O que va allí y se lo come el gorila. ¿Ah? Y como nosotros tenemos, no sé si bacterias, bacilos,
que le sienta fatal la caca humana.
Que lo vamos a contaminar y tal. Bueno, pues defequemos fuera, vale. No hay que hacer pis tal. Bueno, pues hacemos el pis fuera. Hay que ir encorvados imitando a los gorilas ahí, como un gorila. Pues vamos.
Tiene más normas que un parque de atracciones.
No hay que meter ruido, no hay que hablar. Pues no hablamos. Dice, pero lo más importante, eso sí. Lo más importante es que el gorila, aunque grite, aunque haga aspavientos, aunque haga amenazas, aunque suelte esos bramidos de gorila, hay que quedarse ahí quietos. Porque lo más estúpido que podéis hacer es salir corriendo si suelta ese quejido. Vamos, quedaros allí porque es horrible. Si salís corriendo va detrás de vosotros y os puede matar.
Y os atrapa.
Bueno, pues ya una vez que sabíamos esto, íbamos andando despacio, nada de pis, nada de tal, agachados, imitando al gorila, no sé qué. Primero pasamos por delante de una hembra. Apenas le hicimos una foto porque estaba metida entre unas ramas, no fuimos a cogerla, y pum, de repente aparece un pequeño claro del bosque y ahí está el gorila. El gorila no, el cojo gorila. El gorilazo, una bestia parda, con las piernas pequeñitas, claro, pero con un tórax, con un pechazo el tipo, bueno, pues como King Kong. Igual que King Kong, un poco en pequeño, pero no muy en pequeño. Joder. Y estaba el tipo cogido del tronco, unos troncos pequeños de árboles, todos ellos pequeños, y con una mano y con la otra estaba cortando, así cizallando, así a torsión, cogía crack, cortaba una rama y entonces, como estuviera tocando la filarmónica, se metía la rama por la boca, le iba dejando pelada de hojas, porque es lo que comen exclusivamente, sí, sí, sí. Hoja, ¿no? Y tiraba lo que quedaba, ¿no? Y volvía a cortar otra rama. Y nosotros foto va, foto viene. Y allí, bueno, como reyes del gorila, yo lo había hecho ya un carrete entero, cambiaba de carrete.
Y
de repente, no sé qué pasó, yo no sé si es que...
Os vio.
Tiré con flash, no, lo estaba viendo todo el tiempo. Nos vigilaba, nos miraba, no se puede mirar a los ojos del gorila, porque créeme, el gorila cuando lo miras, te das cuenta que dentro hay un paisano, ¿eh? Ah, no, no, eso no es un león, no, no, no. El gorila hay un paisano dentro. Tú cuando lo miras, ¿no? Cuando tú lo miras te das cuenta de que ahí hay un tío.
Te recuerda a alguien, incluso un paisano que te encontraste.
Sí, sí, claro, un jefe que tuve yo, que tenía mala uva. Oye, y entonces tenías que llevar cuidado al mirarlo porque te miraba con una intensidad tremenda, ¿no? Bueno, pues no sé qué pasó, si fue un flash o no sé qué, y de repente el gorila dando esos golpes. Dios de mi vida, los tres salimos corriendo, incluido por supuesto el Ranger, salimos corriendo, corriendo, corriendo. El gorila afortunadamente no corrió detrás de nosotros, y cuando por fin nos dimos cuenta que el gorila no nos seguía y nos paramos, jadeantes pero muertos de risa, sobre todo el otro y yo, viendo como el Ranger, que había dicho, lo último que tenéis que hacer es correr, joder, como corría el tío, que era el que más corría.
En fin, pues nada, si alguna vez van a ver gorilas a Uganda y toda esa zona, ténganlo muy en cuenta. Perfecto.
Que salgan volando.
Oye, en un minutín, como querías acabar en eso, Eritrea, ¿qué nos destacas de ese país que está en ese recodo, bueno, pues, del Cuerno de África, justo enfrente de la península
Arábiga? Ni sabe dónde está Eritrea, es una injusticia tremenda. El mundo entero es injusto con Eritrea.
Yo te lo Al norte de Etiopía.
Eritrea no solo es el país más limpio de África, que es un ejemplo. Yo diría que es más limpio hasta que Oviedo, que ya es decir, más limpio yo creo que Suiza. En Eritrea no puedes ver un papel en la calle. En Eritrea los ancianos van muy arregladitos. Es un país muy pobre. A lo mejor la renta per cápita son $300 al año, o sea, de miseria, ¿no? Una población de 3,5 millones, una dimensión, pues yo diría como Andalucía, entre Andalucía y Cataluña y tal. Un país muy montañoso y tal. Bueno, pero la limpieza de Eritrea, las calles, las fondas, las pensiones donde vas, el nivel de limpieza es impresionante. Yo cuando llegué, que venía de Yemen y entré en Eritrea a las 3 de la mañana, yo venía preguntándome, Dios mío, ¿qué es lo que me espera aquí, no? Bueno, allí no hay sobornos, la policía muy seria, muy formal, todo el mundo con una actitud muy hospitalaria, de ayudarte y demás, y entrabas en la ciudad, las calles con árboles, bueno, esto en África no se ha visto nunca, las calles limpias, los autobuses, aunque son autobuses pues ya con sus años y tal, pero limpios, impecables, pintados, aunque sean pintados, no era de pistola a mano, pero el autobús limpio. Los niños uniformados para ir al colegio, que daba gusto. Bueno, esa gente, yo estoy indagando por qué puñetas son esa gente limpios. era tan diferente con África. Bueno, yo llegué a una conclusión, no sé, a lo mejor algún radio oyente me dice que estoy loco, pero ellos fueron una provincia, la provincia de Abisinia, con Etiopía, no formaban parte de Etiopía, ellos eran un protectorado aparte de Etiopía.
Pero bueno, los italianos los metieron a todos juntos.
Eso es, con Abisinia. Bien, pero he aquí que aquellos gobernadores que mandaban los italianos, que yo creo que eran de fascistas en aquellos tiempos, ¿no? Pues no cabe duda, aparte de las otras cosas del fascismo que no nos gustan, pero no cabe duda que aquellos gobernadores imponían un orden, imponían una limpieza, un control, una disciplina. Bueno, pues esta gente la aprendió perfectamente. Y tanto es así que durante 30 años estuvieron en guerras interrumpidas, 30 o 40 años, guerras interrumpidas con Etiopía, como bien sabes, Arturo. Bueno, pues era increíble. Los etíopes tenían muchísimo más armamento, porque Etiopía fácilmente tiene una población pues 15 veces superior a Eritrea. Pues bueno, aunque ponían a todos los lados en fila para ver si los arrasaban, porque el problema de Etiopía era que querían un acceso al Mar Rojo.
Sí.
Y entonces querían quitar del medio a Eritrea y tal. Bueno, pues era inútil. Llegaban allí y como si no tenían, por ejemplo, repuestos para los tanques, pues dejaban los tanques allí tirados y tal, no sé qué. Bueno, pues llegaban estos y si no había repuestos, que ellos no tenían, fabricaban el repuesto.
Los hacían ellos.
Ponían el repuesto y a los 4 días estaban usando los tanques de ellos contra ellos, ¿no? Esto es lo que hacían ellos. O sea, bueno,
independizaron a mediados de los 90, ¿no?
Es Eritrea. Gente excelente. O sea que hay que ir a Eritrea y todo el mundo tiene que saber que Eritrea es un país de encanto.
África con todos los matices. Sabino Antuña, muchas gracias.
Gracias a ti, Arturo. Ese es un tipo genial.
Tú más.
Te llevaré de viaje.
Vale, o sea, a ver gorilas.